Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino en esta cita de hoy viernes con tu revista Tempranito y de mañana. Y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Mayabeque, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios. Saludando a la audiencia en la zona de Batabanó, un brinquito está Surgidero, claro que sí. Bejucal, sí señor, buenos días. Los oyentes de Huires, el Valle del Mayabeque, allá por Jaruco, buenos días. Madruga, ellos saben que acá Madruga Dios lo ayuda. Melena del Sur, Yaimel en sintonía ahí en Melena del Sur, Nueva Paz, Quibicán, San José de la Laja, San Nicolás y Santa Cruz. Y del norte, en la provincia de Mayabeque, buenos días y un saludo en esta mañana especial de hoy viernes. Lucy.
Así es, muy buenos días. Sabe que estaba viendo hace unos momentos en el noticiero de Telemundo, cuando desfilaron en Corea del Sur los pingüinos que van a recibir a los visitantes hasta fin de año, todos vestidos de Santa Claus. Y bueno, pues todo este tipo de cosas, cuando uno las ve, los envuelve en el espíritu de la Navidad, nos hace sentir a veces nostalgia, pero a veces nos hace sentir un sentimiento muy especial, valga la redundancia, sentir sentimiento, sobre todo nuestros hermanos que están en Cuba. Un abrazo para ellos, que esta Navidad sea algo que nos una de alguna manera.
Seguro. Gracias. Que sí. Un saludo para Jorge del Río, que en este momento nos está escuchando. Jorge del Río, nos sintoniza en este minuto, me enteré por el Twitter, y pasamos con Moisés López. Felicidades para la familia, Moisés López y los titulares.
El presidente Barack Obama aclara que el acercamiento a Cuba no es una recompensa o una concesión al gobierno de La Habana. Influyente senador republicano Rand Paul es el primer potencial candidato republicano a la presidencia que apoya la reanudación de relaciones con Cuba. La Casa Blanca no descarta la posibilidad de una posible visita de Raúl Castro a Washington. Y el presidente ruso Vladimir Putin promete solucionar los problemas económicos de Rusia en 2 años.
Pasamos con las informaciones en detalle. El presidente Barack Obama aclaró que la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba no es una recompensa o una concesión al gobierno comunista.
En un comunicado, el mandatario subraya que su nueva política estimulará a los cubanos a impulsar cambios y que eso constituye la meta principal de Estados Unidos.
El presidente Obama señala que el cambio es difícil, especialmente cuando llevamos el fardo pesado de la historia en nuestros hombros. Agregado que Estados Unidos está cortando esa carga para alcanzar un futuro mejor.
Entre las medidas propuestas por la administración Obama están iniciar de inmediato conversaciones con el gobierno de Cuba para restablecer relaciones diplomáticas suspendidas en 1961.
En otras informaciones tenemos que el senador Rand Paul es el primer potencial candidato republicano a la presidencia que anuncia su apoyo a la decisión del presidente Barack Obama de reanudar relaciones con Cuba.
Paul causó conmoción en las filas republicanas el jueves al afirmar que el embargo económico contra la isla vigente desde hace más de medio siglo simplemente no ha funcionado y que reanudar el comercio es probablemente una buena idea.
En declaraciones al programa radial de Stone Rotten en Huntington, en el estado de Virginia Occidental, el legislador dijo que los cubanos estadounidenses jóvenes están a favor de reanudar las relaciones comerciales con Cuba y que numerosos agricultores de Estados Unidos desean abrir ese mercado a sus cosechas.
Paul tomó distancia de otros aspirantes a la candidatura republicana, como Jeb Bush, Scott Walker, Bobby Jindal, Marco Rubio y Ted Cruz, que apoyan el embargo.
Exactamente, son las 7:06 minutos y esperanza y precaución expresan los cubanos sobre el nuevo giro que han tomado las relaciones entre Estados Unidos y la isla. Ibe Pacheco con el reporte.
El anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba ha suscitado las más diversas opiniones entre los cubanos que viven en la isla. Martín Noticias se comunicó este jueves con algunas personas de diferentes provincias que nos ofrecieron su punto de vista sobre el tema.
Soy una persona ya mayor de 82 años y me parece muy bien porque esto unirá más a la familia que tenemos, que casi los cubanos tenemos fuera.
Así se expresó Mireya, quien vive en Párraga, La Habana. Blanca Ruiz, una matancera de 72 años, también conversó con Martín Noticias sobre el restablecimiento de las relaciones entre ambos países.
La noticia de ayer fue espectacular para todos los cubanos, para toda la familia que estamos, uno por acá, otro por allá, por todos los lugares, y económicamente yo pienso que sí, que esto va a tener mucho beneficio para nuestro país.
Marlene, de La Coloma en Pinar del Río, y Marixa Méndez, de Las Tunas, esperan que el anuncio hecho por el presidente Barack Obama y Raúl Castro beneficie realmente al cubano común.
Esa es la esperanza que nos queda a nosotros, ya que han sido tantos años de carencia por parte de Estados Unidos hacia nosotros. Esperemos que sea para el bien de todos.
Bueno, una alegría muy grande y un paso de avance para nuestro país. Está en problema y para que ustedes nos ayuden a tratar de resolver este problema, que son los que pueden.
Esto fue lo que nos dijo Rolando, un cubano que reside en la ciudad de Holguín.
Son muchos años, ¿no?, tratando de tener esta conversación, y pienso que es un logro de la revolución y de todos nuestros máximos dirigentes.
Con los cambios vienen otras preocupaciones, nos comentó Suandri, desde el poblado de San Cristóbal, Pinar del Río.
Uno se preocupa, porque sí era necesario uno poder desarrollarse mejor, poder tener más libertad, pero también es necesario que cuando las cosas se hagan dentro del país, se hagan sinceras y se hagan de verdad como tiene que ser, que se sienten, analicen y que las cosas marchen por donde tiene que ser, no a capricho.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Casa Blanca no descartó la posibilidad de una eventual e histórica visita del presidente de Cuba, Raúl Castro, a Washington, como parte de los planes de Barack Obama para normalizar las relaciones con La Habana.
Un día después de que ambos gobiernos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones y reapertura de sus embajadas, el portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que no descartaría una visita del presidente Castro.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, aseguró que las renovadas relaciones no están directamente relacionadas con el progreso en los derechos humanos en la isla.
Legisladores republicanos y algunos demócratas advirtieron que combatirán los esfuerzos de Obama para ampliar los lazos comerciales con Cuba. Arnes desestimó la amenaza de que el Congreso vaya a bloquear la intención del mandatario.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Winner Ballester, denunció la campaña de descrédito que autoridades municipales llevan a cabo contra los opositores en Sagua de Tánamo.
Una campaña que ha desatado acá el Partido Comunista en este municipio de Sagua de Tánamo contra nosotros los opositores, diciendo que nosotros somos de mi patria, que hemos presionado a la patria. en un multitudinario acto político, el aniversario 56 de la toma de Sagua por los rebeldes. Un acto político multitudinario donde corrieron muchísimas personas de todos los centros laborales. El primer secretario del partido acá se tomó el trabajo de decir que nosotros somos vendepatria. Se refirió que ellos conocen muy bien quiénes son los vendepatria acá en Sagua de Tálamo. Y él mismo en el cine teatro, bastante concurrido de personas de salud pública, también se refirió a mi nombre y al resto de la identidad, o sea, de los opositores que están conmigo acá. Yo soy coordinador acá de la UNPAP.
El Parlamento Europeo exhortó este jueves a un diálogo por la paz y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
Una resolución del Parlamento Europeo llamó al gobierno y a la oposición de Venezuela a evitar que siga la escalada de violencia y recordó a Caracas que un diálogo constructivo es imposible mientras los líderes de la oposición estén encarcelados.
El texto de la Eurocámara reclamó a las autoridades venezolanas que disuelvan a los grupos armados progubernamentales que operan con impunidad y a respetar la separación de poderes.
La resolución expresa además su honda preocupación por la actual situación en que vive Venezuela, incluyendo la censura en los medios de comunicación y las páginas web.
Exactamente, son las 7:11 de la mañana. El presidente ruso Vladimir Putin prometió solucionar los problemas económicos que afectan a Rusia en el plazo de 2 años. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
El presidente ruso Vladimir Putin respondió 53 preguntas ante más de 300 periodistas de Rusia y del mundo en su ya tradicional rueda de prensa de fin de año, que esta vez duró más de 3 horas. Lo importante para el millonario auditorio de la cadena de televisión y la radio de Rusia y del mundo sería que el Kremlin asegura que la maltratada economía de Rusia en este momento en crisis se recuperará en unos 2 años al máximo. Putin aseguró que la economía rusa cambiará el esquema actual de basarse en por lo menos un 70% en la explotación de hidrocarburos y cree que las compañías rusas y del extranjero comenzarán entonces a invertir en otros sectores fuera del gas y el petróleo. El líder negó que las autoridades de Rusia persigan a sus adversarios políticos. Remarcó que además Rusia no aplica una política agresiva, sino que defiende sus intereses nacionales. En lo internacional también destacó lo que calificó como flexibilidad del gobierno Teherán en lo que respecta a las negociaciones sobre el asunto nuclear. No tocó directamente, como decimos, ni el asunto de Cuba ni las relaciones con los Estados Unidos de América. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Ataques aéreos liderados por Estados Unidos contra el Estado Islámico en Irak causaron la muerte de 3 líderes de alto rango del grupo militante, informó el jueves el jefe del Estado Mayor estadounidense al diario Wall Street Journal.
En una entrevista con el periódico, el general Martin Dempsey precisó que los líderes murieron en las recientes semanas como parte de un esfuerzo más amplio con los países aliados para combatir a los militantes.
En tanto, el ejército iraquí neutralizó a 21 presuntos miembros del grupo yihadista en varios operativos en las provincias de Saladino, en el norte de Bagdad, y de Al-Anbar, en el oeste del país.
El Ministerio de Defensa anunció en un comunicado que los soldados dieron muerte a otros 5 terroristas y destruyeron un vehículo. Bien, son las 7:13 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García, Moisés López, Tebu Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez y las páginas deportivas a cargo de Yadir Castillo. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, edición navideña, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, Bob Geldof, junto a un grupo de artistas europeos, regraban la canción navideña Do They Know It's Christmas, en un esfuerzo humanitario para erradicar el virus del ébola. Flash. Flashback revisita un villancico rock and rollero a la manera de Bryan Adams. Y Víctor Suave presenta en el VIP a Mariah Carey con uno de los trabajos de Navidad más exitosos de todos los tiempos.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Una revolución musical. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Somos Berta Raval,
Juan Pendaz
y Nancy Elías de su programa El Encanto. En esta época, le deseo que tengan presente la razón de la Navidad, el nacimiento del niño Jesús.
Un cordial saludo para todos los hermanos cubanos. Que esta Navidad les traiga amor, felicidad y un año lleno de prosperidad.
Que en esta Navidad, el niño Jesús le colme de bendiciones a usted y a su familia.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que se estacionó en el sur de la Florida y que apenas era identificable en las imágenes de los satélites, se ha disipado casi totalmente, permitiendo que dominen magníficas condiciones del tiempo sobre Cuba y el sur de la Florida. En cuanto a la onda tropical del noroeste del Caribe, no ha tenido un desarrollo significativo y solo está provocando nublados altos sobre la Isla de la Juventud, Pinar del Río y La Habana, pues los núcleos convectivos más fuertes se han estado desarrollando al norte de Honduras. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa nororiental y al sur de las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 30 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y estamos de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo, las noticias deportivas. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscar. Vamos a revisar lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Y la noticia del día fue, tú sabes que siempre hablamos que los cambios entre los equipos de las grandes ligas están pendientes a un examen médico y un examen físico que tienen que someterse los jugadores que son cambiados. Bueno, pues uno de esos exámenes físicos por poco le representa a los Dodgers y a los Padres de San Diego no poderse completar un cambio. Ya finalizaron todo, Matt Kemp, que encontraron que tiene artritis en ambas caderas. No, de todas maneras fue cambiado a San Diego y Yasmani Grandal, entre otros, pasan a los Dodgers de Los Ángeles. Now, también gracias a que este cambio se pudo completar, el cambio entre los Dodgers y los Phillies de Filadelfia, en el cual los Dodgers reciben al shortstop Jimmy Rollins, también pudo ser finalizado, ya que uno de los jugadores que fue de San Diego a Los Ángeles fue parte del cambio que de con Filadelfia, así que ese muchacho, el pobre, fue sin montarse en un avión, fue de San Diego a Los Ángeles a Filadelfia. Los Padres también completaron un cambio con los Atléticos de Oakland, que están desmantelando el equipo. Los Oakland A's envían al catcher Derek Norris, que jugó el año pasado en el Juego de las Estrellas para la Liga Americana, y al pitcher derecho Seth Strike. Fueron enviados los dos a San Diego también a cambio de los lanzadores Jesse Hahn y R.J. Álvarez. Los Royals de Kansas City y el pitcher Edinson Volquez llegaron a un acuerdo en un contrato. El dominicano que estaba con los Piratas de Pittsburgh firmó un contrato nuevo de 2 años y unos 20 millones de dólares. Vale. Así que sigue andando la estufa caliente.
Una pregunta, contigo, ¿esta estufa caliente tiene fecha límite de que tiene que terminar?
No, ellos pueden terminar, van a tratar de terminar, claro, antes de que empiece en los campos de entrenamiento. En algunos casos van a ver si algún subjugador está saludable y esperan a que empiecen los juegos de entrenamiento.
Ok, gracias, Jerry.
Pero no hay cosa de tiempo.
Ok, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El presidente Barack Obama aclara que el acercamiento a Cuba no es una recompensa o una concesión al gobierno de La Habana. Influyente senador republicano Ron Paul es el primer potencial candidato republicano a la presidencia que apoya la reanudación de relaciones con Cuba. La Casa Blanca no descarta la posibilidad de una posible visita de Raúl Castro a Washington. Y el presidente ruso Vladimir Putin promete solucionar los problemas económicos de Rusia en 2 años.
Bien, son las 7:20 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos como de costumbre de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días nuevamente tengan todos ustedes. Hemos estado hablando algunos de los resúmenes de lo que ha pasado durante los diferentes meses en el año. Tú sabes que eso usualmente se hace cuando termina, cuando comienza el próximo año.
Exactamente,
claro. Y en lo que es en la cultura puertorriqueña, dicen que lo que acaparó más, no solo las redes sociales, sino las noticias, fue la muerte de Cheo Feliciano.
Definitivamente, claro.
Y el arresto de Don Omar. Los fallecimientos del salsero Cheo Feliciano y de... también el comunicador Carlos Topi Mameri también estuvo, que es el esposo de Yolandita Monge, que estuvimos hablando el otro día, estuvo envuelto en escándalo. Otro anuncio que sorprendió pues fue el embarazo de Adamari López. También. Comaron, estas cosas coparon las noticias del mundo del espectáculo puertorriqueño.
Porque allá en Puerto Rico, año 2014. En Puerto Rico hace ya unos cuantos años fue primera página en los periódicos la presencia del chupacabra, ¿te acuerdas?
Sí,
porque
sí.
El sur es de Puerto Rico.
¿Te acuerdas?
Sí, el chupacabra, ya por los años 80, finales de los 80, principios de los 90, por ahí.
Yo tengo una foto del chupacabra
de
en
verdad.
Mi casa.
Y, a ti te hubiera gustado, tú que eres tan animalera, te hubiera gustado tener en tu casa un chupacabrito chiquito.
Pues sí, si me lo traen chiquitico, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si he tenido a mi alrededor, peor el chupacabra, he tenido a mi alrededor.
Sí. Bueno, ¿tú sabes quién es enemigo acérrimo del chupacabra? Viñoli.
No me
digas. Porque él tiene su chivita ahí, la tiene que cuidar, ¿no?
Ah, bueno, pues sí.
Sí, que la porque hay muchos chupacabras por ahí dando vueltas.
Bueno, entre otras noticias de Puerto Rico, fue el rapero Tempo que ofreció su primer concierto tras 11 años en prisión. ¿Tú te imaginas un rapero que después de estar en prisión 11 años, pues... celebrara un concierto? Está también que Wisin y Yandel lanzaron discos en solitario.
Se separaron, sí.
Ajá.
Un divorcio.
Daddy Yankee también fue puesto como ejemplo de música que le gusta a los pocos educados. El grupo Residente, el cantante Residente, perdón, fue papá por primera vez. Y es un grupo, estamos en problemas.
Nada más que es Residente, no es más que eso.
No es reincidente.
Oh.
Además, en el 2014 va a ser recordado como el año en el que el comediante Luis Raúl falleció. El 2 de febrero, de 51 años, este comediante puertorriqueño había sido ingresado en San Juan con una pulmonía bilateral que le afectó seriamente el proceso de oxígeno y falleció en el ámbito musical. En marzo, más de 37,000 seguidores de la salsa se congregaron para festejar la 30ª edición del Día Nacional de la Salsa, que se celebró en San Juan y marcó un récord de asistencia en la historia, ¿no?, de ese evento musical. Un mes después, en abril, también el género tropical despertó con la noticia de la muerte del legendario salsero Cheo Feliciano en un accidente de auto cerca de su residencia allá en el barrio de San Juan. Por otra parte, el mundo de la música más urbana, el rapero Tempo que te mencioné anteriormente hizo su primera presentación en la tierra natal cuando cumplió una sentencia de 11 años y 6 meses por narcotráfico.
Dime, tú sabes que tenemos otro saludo en internet acá, nuestro amigo de allá de la Gran Manzana, George Fernández, que trabaja para CNN, por cierto, dice, gracias, Oscar y Lucy, desde la ciudad de los rascacielos, saludos. Así que está ahí, cerquita de Times Square.
Bueno, pues que se abrigue bien, que se abrigue bien, que mira cómo andamos algunos por acá, ¿eh?
Así mismo es.
Bueno, volviendo a lo de las noticias en Puerto Rico, la actriz y presentadora de televisión boricua, Damari López, anunció que esperaba a su primer hijo junto a su pareja, que es un bailarín y coreógrafo español, Tony Costa. Y en el ámbito, pues, más anecdótico, si le pudiéramos llamar, Daddy Yankee atrajo una gran atención a raíz de que una doctora que había sido quemada por sus condiciones laborales y las actitudes de sus pacientes fuera grabada hablando en contra de ellos. Está que el músico reaccionó a través de las redes sociales y grabó una canción sobre el asunto. Y por otra parte, don Omar lidiaba con la justicia a causa de la acusación de maltrato. Don Omar, que en septiembre había sido detenido en la residencia en Vega Alta, cuando Rebeca López Zambrana llamó a la policía, 2 meses de litigio, nunca ella se presentó, desapareció del mapa y nunca se presentó a las acusaciones y por lo tanto el juicio
¿el juicio que fue suspendido?
Pues claro, porque al no presentarse hubo un arreglo.
Lógicamente, un arreglito ahí. Mira, vamos entonces ahora con este muchacho Pablo Ruiz, creo que es de Argentina, y solamente lo conozco en este tema musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Es momento de continuar tu revista tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Estamos a viernes 19 de diciembre del 2014 llegando a tu casa. Gracias, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Vamos a repetir la dirección. Gracias por sus cartas que están llegando, sus tarjetas, sus felicitaciones. Gracias. Aquí tengo otro mensaje de Yuliel Silva. Dice que nuestras voces es como si fuera alguien de la familia que está compartiendo y entrando a su casa. Así que esa es la finalidad. Muchísimas gracias. Nuestra dirección es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. El Twitter lo pueden enviar a través de @martitempranito. Y nos pueden encontrar en Facebook en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas de la sociedad civil en Cuba exponen en una conferencia de prensa sus opiniones sobre las nuevas relaciones con Cuba-Estados Unidos. Pide Reporteros Sin Fronteras al gobierno cubano que restablezca sus relaciones con la prensa independiente en la isla. El presidente Barack Obama exhorta a su homólogo egipcio a abordar las aspiraciones políticas, económicas y sociales de su pueblo. Y la Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que condena el atropello de los derechos humanos en Corea del Norte.
Pasamos con las informaciones en detalle. Conocidos activistas de la sociedad civil en Cuba llaman a conferencia de prensa en La Habana y exponen sus puntos de vista sobre las nuevas relaciones Cuba-Estados Unidos. Las cámaras y micrófonos de la prensa independiente estuvieron presentes. Amado Gil tiene lo que allí se dijo.
El anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba plantea un escenario nuevo para los cubanos, sobre todo para los activistas de la oposición cubana, que al igual que para muchos dentro de la isla, fue sorpresivo. Sin embargo, de acuerdo a Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS, hay que poner el asunto en su perspectiva interna.
El neocastrismo tiene que ceder para transmutar. O sea, si no cede, no es un neocastrismo. Y el castrismo, como decía, ya está muerto. Y muere con Fidel y Raúl Castro, que en algún momento cercano será por ley natural. Creo que el punto acá es... ¿En qué medida van a ceder para realmente entrar en una transición democrática?
González Rodiles, junto a otros activistas de la sociedad civil, llamaron este 17 de diciembre a una conferencia de prensa en La Habana. Allí estuvo la agencia de prensa independiente Palenque Visión. Algunos periodistas extranjeros contrastaron la opinión de los activistas con las manifestaciones de alegría que mostraron algunos cubanos en las calles. Guillermo Fariñas lo puso en su contexto.
Estamos hablando de que aquí existe un estado de terror, donde el cubano sabe lo que tiene que decir y en qué lugar lo tiene que decir.
El restablecimiento de las relaciones Washington-La Habana se produce en el marco de la excarcelación en Cuba de Alan Gross y en Estados Unidos de los 3 espías que aún estaban presos. Pero eso no es todo, dijo González Rodiles.
La cuestión no es si van a haber pequeñas maniobras o pequeñas transformaciones. Esas están ocurriendo y ocurrirán otras más. Y ocurrirán más en la medida que la comunidad internacional le demande. Si no le demanda mucho, pues hace lo necesario para sobrevivir. O sea, la lógica no es la lógica de que deseamos que en el país haya prosperidad, deseamos que en el país el cubano sienta orgullo de ser cubano. No, la lógica es cómo voy a mantenerme en el poder.
Cuba y Estados Unidos mantienen oficinas de intereses en La Habana y Washington, y desde 1961 no tienen relaciones diplomáticas. Amado Gil, Martín Noticias.
Reporteros Sin Fronteras pidió al gobierno cubano que restablezca sus relaciones con la prensa independiente en la isla tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
En un comunicado, la entidad subraya que con la apertura diplomática llega el momento de que Cuba empiece poniendo libertad inmediata a los 2 periodistas y el bloguero que fueron encarcelados de forma indebida.
Añade que el deshielo también pasa por poner fin a las intimidaciones y amenazas y permitir que los comunicadores ejerzan sus labores libremente y sin presión. Señala que es hora de que los cubanos gocen de una información plural, independiente y diversa.
Reporteros Sin Fronteras señala que el gobierno cubano monopoliza por completo la información, no tolera la prensa independiente, salvo algunas revistas católicas, y controla la cobertura de los corresponsales extranjeros.
Agrega que el acceso a Internet sigue siendo muy restringido debido a su costo prohibitivo y al control de las autoridades, y lamentó que a la falta de pluralismo de los medios se sume la represión de los periodistas y blogueros críticos con el régimen.
Por otra parte, alguien que conoce bien el manejo diario de una representación diplomática en Cuba es el actual alcalde de la ciudad de Coral Gables, vecina de Miami, James Cason. Por 3 años, Cason fue el jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Gina Barroso habló con el señor Cason sobre la cuestión de la apertura de embajadas de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington.
El presidente estadounidense Barack Obama y el cubano Raúl Castro han expresado su interés en restaurar relaciones diplomáticas entre ambos países. Esto incluye embajadas representativas.
Yo no creo que va a ser posible porque ya tenemos un embajador allá designado, como yo era embajador designado por el secretario de Estado, pero no confirmado por el Senado. Necesita la aprobación del Senado y cualquier senador como Menéndez, Rubio, Cruz puede bloquearlo y estoy seguro que lo van a hacer.
En la actualidad, actualidad, Cuba tiene la sección de intereses en Washington, D.C. y Estados Unidos su contraparte en La Habana. Formalmente son parte de las respectivas embajadas de Suiza, pero operan independientemente, en todo excepto en protocolo. Según el ex jefe de dicha oficina, James Cason, más allá de cambiar oficialmente el nombre del edificio en el malecón de La Habana, poco cambiará.
No va a haber ningún cambio en cuanto a lo de funcionarios allá, porque ya el edificio es repleto con funcionarios hasta el 51, que es el acuerdo que tenemos con ellos.
Ambos países no han tenido una relación diplomática formal por más de medio siglo, pero sus secciones de intereses respectivas funcionan como embajadas de facto.
Van a cambiar la placa en la embajada y poner embajada de los Estados Unidos en vez de Suiza. Va a haber un encargado de negocios, el mismo que está ahora allá, y ya, basta, nada diferente.
Cason asegura que del 2002 al 2005, tiempo que ejerció en La Habana como diplomático, fue vigilado y hostigado continuamente.
Lo interesante va a ser si ellos pues actuar como diplomáticos normales, viajar por la isla, asociarse con quien quiere, ofrecer contactos con el gobierno, todo eso ha sido imposible hasta ahora.
Gina Barroso, Martín Noticias.
El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, elogió el papel determinante del Papa en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba y expresó la esperanza de que este acercamiento histórico inspire a otros líderes políticos de países enfrentados, informó la Santa Sede.
Parolin dijo a Radio Vaticano que el Papa Francisco tuvo la iniciativa de escribir a ambos presidentes para invitarlos a superar las dificultades existentes entre los dos países y alcanzar un punto de encuentro.
Destacó que el hecho de que dos naciones que han tenido tantas dificultades en sus relaciones hayan podido acercarse quizá pueda inspirar a otros líderes a ser valientes y a promover el diálogo y el encuentro.
El ex embajador de la Santa Sede en Venezuela también destacó la sensibilidad del pontífice argentino, del que dijo que al venir de América Latina conoce bien este problema y ha encontrado la manera justa para superar la distancia entre ambas partes.
El presidente de la Asamblea General de la ONU, San Cutesa, felicitó a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos por su decisión de restablecer relaciones diplomáticas. Jorge Millares nos informa.
En un comunicado, Cutesa dijo que el anuncio del miércoles es un paso positivo hacia el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla en correspondencia con las resoluciones aprobadas por la Asamblea General sobre el tema. Entre tanto, la Unión Interparlamentaria señaló que la normalización de relaciones entre esos países demuestra que el diálogo es la única vía para resolver las diferencias. El presidente de la Organización Mundial de los Parlamentos Nacionales, Saber Chaudhry, afirmó que la decisión de ambos estados de colaborar para poner fin a esta situación de prolongado estancamiento, que ha supuesto un enorme costo humano, ha sido un acto de fe y liderazgo político muy necesario y largo tiempo esperado. Las buenas relaciones entre países vecinos son esenciales para la paz y la seguridad regionales, y este avance es un primer paso innovador, señaló.
Siete 7:40 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá, claro, con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando el habitual comentario con Rinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un vuelo de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Hola, soy Grace. Feliz Navidad. Que la paz de Cristo nazca en tu corazón como cada día.
Saludos amigos, les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias a la frecuencia y la intensidad de los frentes fríos que nos han estado afectando en Cuba y la región del Caribe, la masa de aire se mantiene fría y seca con magníficas condiciones del tiempo que se mantendrán durante todo el fin de semana. Pero los modelos sugieren que un nuevo frente frío debe afectar a las provincias occidentales cubanas el miércoles 24, día de Nochebuena, creando condiciones para una Nochebuena fría, al igual que la madrugada del jueves 25, día de Navidad. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental y al sur de las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 30 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
De regreso con las noticias deportivas, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Hablamos en el último segmento de que los Atléticos de Oakland han estado desmantelando el equipo. Sí. Para que te des idea de lo que te estaba diciendo. El año pasado los Atléticos fueron representados por 6 jugadores en el equipo del Juego de las Estrellas de la Liga Americana y estaban representados también por uno que acababa de llegar en un cambio a ellos de la Liga Nacional, Jeff Samardzija. Así que entre Jeff Samardzija, Joanny Céspedes, Josh Donaldson, Brandon Moss y el catcher Derek Norris, esos 5 jugadores ya han sido cambiados de Oakland y no están con los Atléticos, así que fíjate si están viendo, como dicen, y les gusta decir a los equipos, estamos yendo en una dirección nueva para ver a dónde llegamos, en un camino distinto, a ver si llegamos a un mejor lugar, pero no me luce nada bien. Hay varios rumores en las grandes ligas dando vueltas, incluyendo los Orioles, que siguen buscando uno o dos jardineros, ya que perdieron a Nelson Cruz y a Nick Markakis a través de la agencia libre, pero han mirado al jardinero Nola, también a Colby Rasmus, a su propio jugador Del Mañón, que todavía no ha firmado con nadie, y ahora están considerando posiblemente firmar a Ichiro Suzuki.
No me digas.
Los Yankees no tienen interés en traerlo, sí. Y él quiere llegar a la cantidad de 3.000 hits en las grandes ligas. Uh-huh. Él tiene más de eso cuando
y, puede. ¿Y cómo está produciendo Suzuki en este momento, en la temporada pasada?
El año pasado jugó bastante bien. Sí. Ya no es el mismo pelotero que era. Claro. Pero el año pasado no estaba mal, batió para promedio de 2.84. Colombia aquí sigue siendo un tipo que se envasa mucho, uh-huh. Corre muy bien todavía y defensivamente es considerado siempre entre los candidatos a guantes de oro. Así que no sé qué decirte. Sí. Me gusta Ichiro Suzuki para un equipo que esté buscando, para mí, un cuarto outfield. Claro, para que claro. Tener un cuarto jugador que puedan cambiar de right field al center field, etcétera. Otros rumores que estoy oyendo, y esto me acabo de dar a través de un correo electrónico esta mañana, los Gigantes de San Francisco y el pitcher Jake Peavy van a firmar un acuerdo. Hoy los Marlins habían estado mirando a Peavy junto a otros equipos, pero Peavy decide quedarse allá en San Francisco, sí. Y con un contrato de 2 años y que le pagará $12 millones. Así que los Marlins, te digo de todas maneras, los Marlins no han terminado todavía. Sí. Busca, espera una cosa con Dan Heron en cualquier momento. Se acabó lo que se daba por ahora.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Activistas de la sociedad civil en Cuba exponen en una conferencia de prensa sus opiniones sobre las nuevas relaciones Cuba-Estados Unidos. Pide Reporteros Sin Fronteras al gobierno cubano que restablezca sus relaciones con la prensa independiente en la isla. El presidente Barack Obama exhorta a su homólogo egipcio a abordar las aspiraciones políticas, económicas y sociales de su pueblo. Y la Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que condena el atropello de los derechos humanos en Corea del Norte.
Comento de escuchar por acá el comentario habitual que nos brinda Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido hoy viernes.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Sobre lo que estamos, el momento en que estamos viviendo tras el anuncio del presidente Barack Obama de un cambio radical de la política hacia Cuba después de más de 50 años, 55 sí. años casi. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo, Oscar? Vista la pintura ya en toda su extensión. Bueno, por un lado, para algunos, Oscar, hay un momento de euforia, de aplausos, para otros de críticas, me refiero en los propios Estados Unidos,
claro.
Y para otros de duda. Y también empiezan a surgir, a emerger detalles, la famosa crónica periodística de cómo se llegó a este momento, cuáles fueron los pasos que hizo la administración del presidente Barack Obama, porque independientemente de lo que se diga, yo creo que el gran paso ha venido de este lado, no del lado cubano. Hasta el momento Cuba lo que ha hecho es liberar a 53 presos políticos, liberar a un ex agente de inteligencia a favor de Estados Unidos, cuyo nombre no ha sido reconocido aún sí. Por el propio gobierno norteamericano, pero ya los medios de prensa lo han...
Ya la publicó el New York Times.
Antes que el New York Times ya lo había publicado el nuevo Herald. Había muchos medios que lo habían publicado antes que el New York Times. Pero el punto, como yo veo este asunto, Oscar, esto es como cuando una familia anuncia la unión entre una pareja que de un lado los familiares lo critican profundamente y de otros la aplauden. Este es el momento como que estamos viviendo como de la toma del champán.
Sí.
Pero el punto aquí central, Oscar, más allá de quién gana o quién pierde, es qué va a hacer Estados Unidos de aquí en adelante para llevar a puerto, al puerto que quiere Estados Unidos, no tanto Cuba, lo que ha anunciado el presidente Barack Obama. El camino va a estar lleno de escollos de todo tipo, empezando por el propio Congreso de los Estados Unidos y después todavía lo que pase en las elecciones del año noviembre del 2016 y quien llegue a la Casa Blanca en el 2017. Y lo más importante aquí, independientemente de lo que Estados Unidos haga en el futuro o deje de hacer, ¿qué va a hacer el gobierno cubano? Es decir, lo que ha puesto el presidente Barack Obama en la mesa es un cambio radical en todo sentido. Hay un capítulo de lo que anunció el presidente Obama que la gente no ha hablado mucho todavía, y es el tema de las telecomunicaciones, sí. Un tema central porque ha sido propiedad exclusiva del gobierno dictatorial claro. de La Habana, uh-huh. y ahí no ha habido ningún cambio. El asunto de fondo va a ser porque cuando se rompa ese huevo, esa cáscara de huevo, ahí vamos a empezar a ver un cambio importante porque va a tener un impacto en la sociedad cubana. Así que queda mucho trecho por recorrer.
Sí, señor.
Los aplausos y el champán yo creo que debe ser recogido todavía y sí. ponerlo a buen resguardo. Y vamos a ver qué pasa.
En stand-by, como se dice en inglés.
Así es.
Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Buen fin de semana. Gracias. De regreso con Lucy, de regreso también con los saludos, porque tenemos un saludo allá de España. Por acá Ana Julia Mena, Lucy, buenos días. Martí Tempranito desde Asturias, España, nos saluda a través del Twitter Ana Julia Mena. Y hemos tenido saludos muy interesantes de Venezuela, Galindo, de Paraguay, Arias Jara, de Jorge del Río, si no está aquí, está en España, él anda entre Miami y España, George Fernández de Nueva York. Así que fíjate tú, distintos puntos del orbe nos han llegado saludos a través del Twitter.
Bueno,
a nosotros en este espacio.
Un saludo ahora mismo es mi coterráneo, Carlos Valiente, pero es una persona que tú conoces mucho.
Lo conozco hace muchos años.
Y entonces me manda a decir que bueno saber de nosotros, que feliz Navidad, que cómo está nuestra familia, que cuáles son nuestros planes. Así que le estoy mandando, y ahora mismo le contesté, te vamos a saludar.
¿Cómo no?
Así que un saludo para él y para toda su familia. Yo sigo pues su página en Facebook.
Sí, señor.
Y siempre veo pues las fotos de él, de su familia.
Oyente de este espacio desde tiempos inmemoriales, desde que estamos en Washington.
Sí, y además...
Y lo conozco personalmente, nos hemos visitado varias veces.
Carlos Valiente se ha encargado de mantener viva lo que es la memoria de Santiago de Las Vegas, y
sí.
él escribe para Santiago de Las Vegas en línea, pone muchas fotografías, cosas que nos hacen recordar el panteón, sí, el cacahual, el parque, y bueno, siempre es muy agradable tener, seguro, un contacto con él. Es una persona extremadamente, una persona culta, una persona amable, es todo un caballero,
una
Carlos
persona,
Valiente.
Es una buena persona, Carlos Valiente, como nos lo estimamos muchísimo. Pues un abrazo, sí, Carlos, para Daisy, para ti, un abrazo, felices Pascuas. Y bueno, próspero año 2015, que ya se avecina ya.
Así es. Tú sabes, bueno, estuvimos hablando de algunos eventos que marcaron la prensa durante el año, ya de lo que es el ámbito puertorriqueño, la intervención también de Calle 13 en los Grammy Latinos de Las Vegas. También está que a principios de noviembre el cantante y actor venezolano, ¿te acuerdas?, copó las noticias de la farándula,
sí,
cuando se pasó 2 semanas hospitalizado por una afección pulmonar. Y bueno, nos quedan todavía 2 semanas a ver qué es lo que sucede, porque ¿te acuerdas que se dice que falleció también el 2 de diciembre el comunicador puertorriqueño Carlos Topi Mameri,
uh-huh,
el esposo de la veterana cantante Yolandita Monge, que fue lo que te comenté el otro día?
Sí, no, yo te comenté que lo escuché en la radio local.
Pero evidentemente fue algún video, alguna retrospectiva, porque
no sé.
Falleció el 2 de diciembre.
Sí.
Y muy joven, 55 años.
Qué cosa más rara esa.
Y él, 55 años, sí, y sufrió un ataque al corazón.
Un ataque al corazón.
En su,
sí,
residencia. Estaba casado en ese momento con Yolandita Monge, y yo te dije que era, había sido protagonista del un escándalo más con la hija.
No, pero es que dieron
de
detalles.
Yolandita.
Yo creo que salió a reducir detalles de cómo fue el infarto y en qué situación él estaba en ese minuto que le dio el infarto. Creo que salieron a reducir esos detalles de lo que pasó hace tiempo. Y lo estaban dando y se queda para después.
Bueno, pues vamos, eso fue lo que en realidad sucedió.
Después, sí, te lo cuento en el estudio ahora.
Gracias.